Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En medio de gran hermetismo se llevan a cabo en Oslo, Noruega, las conversaciones entre el gobierno en disputa de Venezuela y el representante del presidente interino Juan Guaidó. Varios tornados azotan la zona central de Estados Unidos. El presidente Donald Trump concluye su visita a Japón en medio de incertidumbre sobre acuerdo comercial bilateral. Y en Nicaragua, el gobierno anuncia medida legal para las víctimas de la crisis. Hoy es martes, 28 de mayo de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
En medio de un gran hermetismo se llevan a cabo las conversaciones entre la delegación del gobierno venezolano en disputa de Nicolás Maduro y dos representantes del presidente interino Juan Guaidó. El gobierno de Noruega se está encargando de proveer asistencia técnica y mediación. Sin embargo, hasta ahora, de acuerdo a las partes, no se han reunido cara a cara. Los objetivos cada uno los han explicado de manera pública en medio de las críticas de líderes de la oposición, quienes aseguran que negociar con el gobierno en disputa de Maduro es la solución a la crisis. Para conocer todos los detalles, estamos en contacto con Celia Mendoza, la periodista de La Voz de América, enviada a Oslo. Le damos los buenos días, Celia, buenas tardes para ti.
Muy buenos días, Luis.
Cuéntanos, ¿cómo se están desarrollando estas conversaciones ahí en la capital noruega?
Como tú mismo decías, esto es algo que se está dando a puerta cerrada. No hay ningún tipo de agenda pública. Se ha movilizado las reuniones del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta uno de los puntos a las afueras de la ciudad. Y esto para tratar de evitar que haya conexión, que haya algún tipo de interferencia por parte ya sea de medios de comunicación o de otras personas que puedan estar allí presentes para ver la entrada y salida de estos diplomáticos y los diferentes representantes de cada una de las delegaciones. Algo que sí está claro es que todavía no existe una reunión cara a cara, y esto obviamente tiene que ver con el proceso de establecer una comunicación abierta entre las partes. Por ahora, el gobierno de Noruega ha entregado diferentes manifestaciones acerca de cómo ha avanzado el proceso y se espera que lo hagan para el día de mañana posiblemente, cuando, de acuerdo a algunas de las fuentes cercanas a las negociaciones, estarían finalizando los 3 días de conversaciones. Todo esto obviamente no es confirmado hasta que salgan estos comunicados de prensa por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes hasta el momento han sido los que han entregado la mayor parte de la información después de cada una de las reuniones e inclusive en esta segunda etapa en la parte inicial. Pero lo que sí sabemos es que el enfoque son elecciones para el mes de diciembre, donde podrían tener una posibilidad de que no sea el CNE el que esté manejando estas elecciones. Estaríamos viendo el acceso de organismos internacionales y desde luego se han tocado temas como la salida de Nicolás Maduro, la desmovilización de los colectivos y peticiones acerca de presos políticos y entrada de ayuda humanitaria. Todo esto desde la oposición. Ahora, lo que tiene que hacer y lo que están tratando de esperar los miembros del equipo de Juan Guaidó es qué va a suceder, cuáles son las respuestas del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, si están dispuestos a hacer estas peticiones realidad y a qué punto pueden llegar para seguir adelante.
Celia, ¿y cuándo conoceremos más entonces, sino hasta mañana cuando tú dices concluyan estas sesiones?
Así es, hasta el momento las fuentes que hemos contactado con miembros de ambas partes han mantenido herméticos asegurando que no van a dar ningún tipo de detalle. Textualmente, una fuente que está siendo parte de esta conversación me indicaba que sería irresponsable dar cualquier tipo de declaración en este momento cuando los diálogos están muy delicados y cuando esta es la última opción para tener una salida diplomática a esta crisis.
Bueno, Celia, muchísimas gracias por tu informe. Estaremos pendientes de toda tu información en las diferentes plataformas de La Voz de América. Muchas gracias. Era Celia Mendoza informándonos desde Oslo, la capital noruega, en torno a las conversaciones entre la delegación del gobierno en disputa de Venezuela y la delegación del presidente interino Juan Guaidó. En otras informaciones relacionadas a Venezuela, el senador republicano Lindsey Graham dijo que si Cuba no sale de Venezuela, Washington debería considerar una invasión militar al país sudamericano. Alejandro Escalona con el informe.
Trump said rightly, Maduro is not the legitimate leader of Venezuela.
El senador republicano Lindsey Graham dijo en una entrevista con la cadena de televisión Fox News que si el gobierno cubano no sale de Venezuela, Estados Unidos debería considerar invadir militarmente ese país.
I would give Cuba an ultimatum to get out of Venezuela.
Durante el programa transmitido el domingo, el senador hizo referencia a la invasión militar de Granada en 1983 bajo el gobierno de Ronald Reagan. La intervención en Granada, Grenada en inglés, una isla ubicada a unos 600 kilómetros al norte de Venezuela, con una población de menos de 100.000 habitantes, fue justificada por la administración Reagan por la presencia militar cubana en esa isla y para proteger la vida de unos 800 estadounidenses que estudiaban en una universidad del lugar.
I would give Cuba an ultimatum to get out of Venezuela. If they don't, I would let the Venezuelan military know you got to choose between democracy and Maduro.
A principios del mes de mayo, el senador Rick Scott de Florida escribió una columna de opinión en Washington Post en la que aboga por la posibilidad de una acción militar en Venezuela para contrarrestar la influencia de China y Rusia en el continente. Por su parte, Carlos Fernández de Cosío, director general para asuntos estadounidenses de la Cancillería cubana, dijo a The Associated Press que hay unos 20.000 cubanos en Venezuela, pero que prácticamente todos son trabajadores médicos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y la crisis de salud en Venezuela parece agudizarse. Han fallecido 4 niños en menos de un mes a la espera de trasplante. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Pese a los múltiples esfuerzos y denuncias por el riesgo de muerte que corre un grupo de niños en espera de trasplante de médula y después que sus familiares y organizaciones acudieron a todos los medios, 4 de 30 pequeños han fallecido desde el 6 de mayo. Eric Altuve, de 11 años, murió el domingo 26 de mayo en el Hospital José Manuel de los Ríos, uno de los más importantes del país. Su madre, Jennifer Guerrero, denuncia que en el centro hospitalario no tenía los antibióticos que su hijo requería, entre otras carencias.
Mal, porque ahí no hay nada. Los 5 meses que yo duré ahí, vivimos fue de puras fundaciones y de donaciones que nos daban, porque el hospital nunca dio nada. Incluso mi hijo ayer necesitaba Propofol y resulta ser que fui a farmacia y el farmacéutico me dijo, la directora lo tiene encerrado bajo llave.
Ana Rosario Contreras, representante del gremio de enfermería, reitera las denuncias que desde 2014 han formulado sobre la falta de insumos y medicamentos en los distintos hospitales del país.
En este país se le da prioridad a comprar ametralladoras y uniformes para los militares, pero no se le da prioridad al derecho a la vida que tenemos los venezolanos. Simplemente estamos contemplando cómo se apagan la vida de los venezolanos. No hay sangre, no hay reactivos, no hay equipos de rayo X, no hay equipos de limpieza que están esperando para detener este genocidio.
Anteriormente, mediante un convenio entre el Estatal Petróleos de Venezuela y la Asociación para el Transplante de Médula Ósea de Italia, venezolanos que lo requerían viajaban a la nación europea para ser sometidos al procedimiento. El canciller Jorge Arreaza, a través de su cuenta en Twitter, divulgó supuestas órdenes de pago emitidas por PDVSA para transferir los recursos y dar continuidad al programa de salud, especificando que las transacciones fueron rechazadas y canceladas producto de las sanciones del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, familiares de pacientes en espera de trasplante denuncian que las fallas se registran desde el año 2015. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los presidentes de Perú y Colombia reclamaron el lunes apoyo internacional para enfrentar la fuerte migración hacia sus países de millones de venezolanos que huyen de una crisis económica y humanitaria. En el contexto internacional, no se ha ponderado el efecto real de la migración venezolana que recibe Colombia y Perú, como también otros países de la región, dijo Martín Vizcarra, presidente de Perú, en una rueda de prensa junto a su par colombiano, Iván Duque, en el Palacio de Gobierno de Lima. Este fue uno de los temas de una cita el domingo en la Comunidad Andina de Naciones, en la que participaron además los presidentes de Bolivia y Ecuador, Evo Morales y Lenín Moreno. Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días América. Al regresar, varios tornados azotan Indiana y Ohio.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Varios posibles tornados azotaron Indiana y Ohio durante la noche del lunes, a tan escasa distancia que uno de ellos cruzó la línea dejada por otro. Las tormentas dejaron tal cantidad de escombros que el personal de mantenimiento de autopistas tuvo que utilizar topadoras para despejar una ruta interestatal. Se registraron daños en al menos una docena de poblaciones, desde el este de Indiana hasta el centro de Ohio, según el Servicio Meteorológico Nacional. Aunque las autoridades no habían reportado heridos para la madrugada del martes. Todd Harmison es el director de la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado Madison. El número estimado en este momento es de aproximadamente 4.000 personas sin electricidad. Hemos buscado y encontrado daños en aproximadamente 75 viviendas en el área de Pendleton, Huntsville, y en este momento no tenemos información de heridos, lo que es una bendición. Durante el fin de semana festivo, un tornado mortal arrasó el Reno, Oklahoma, matando a 2 personas. Kevin Stitt es el gobernador de Oklahoma.
Yeah, we're going to get through it, but obviously I've been all over eastern Oklahoma and we've had a lot of flooding over there.
Sí, vamos a superarlo, pero obviamente he estado por todo el este de Oklahoma y hemos tenido muchas inundaciones allí, Muskogee, Tulsa, la presa de Keystone, se ha abierto un poco más las compuertas, así que nos preparamos para ver cómo afecta a Tulsa, pero han sido un par de semanas increíbles. Desde la semana pasada, el clima severo ha causado la muerte a personas en varios estados, incluyendo Missouri, Iowa e Indiana. A medida que el clima tormentoso afectaba el centro de Estados Unidos, varias ciudades del sur han visto temperaturas altas que han batido récords. En contraste, las montañas de California se vieron afectadas por una rara tormenta de nieve a finales de mayo que trajo bajas temperaturas sin precedentes. Y comienza la cuarta semana de juicio a Kid Ranier, el líder de la secta sexual Nexus, la cual se hacía ver como un grupo de crecimiento y preparación para ejecutivos. Al estrado ya se han sentado 4 testigos cooperantes. Daniela, una joven mexicana, comenzó a entregar sus versiones el jueves y hoy continuará hablando de lo que para los asistentes son explícitos detalles. La periodista de La Voz de América en Nueva York, Laura Sepúlveda, está siguiendo este caso y nos va a hablar al respecto. Muy buenos días, Laura.
Muy buenos días. Pues efectivamente, hoy comenzamos en una cuarta semana de muchos detalles que son sorprendentes sobre este grupo que simulaba ser para ejecutivos y para el conocimiento, el crecimiento espiritual también, pero resultó tener unas sectas, unos grupos ocultos, entre ellos uno llamado Dos, en el que estaban algunas mujeres que eran esclavizadas por este hombre y que incluso eran marcadas en su piel con una especie, digamos, como de un esfero que lo que hacía era quemar la piel y dejarles una marca en su pelvis para que fueran reconocidas como parte de esta secta. Adicionalmente, había otro grupo que era conocido como los hombres protectores, que era precisamente un grupo en el que les enseñaban cómo dominar a esas mujeres que posteriormente eran reconocidas como esclavas de Ranieri. Hasta el momento hemos escuchado detalles de esa esclavización sexual a la que estaban siendo sometidas las mujeres y también cómo este hombre manipulaba de una forma importante la parte psicológica de las mujeres y asimismo, digamos, lograba su cometido, al punto que algunas de ellas les hacía dudar si habían tenido o no relaciones sexuales con él, pues pese a que ellas aseguraban que nada había pasado, él les hacía entrar en duda de tal forma que él pudiera controlar lo que pensaban, que pudiera tener total manejo de lo que estaba sucediendo en esa relación.
Laura, ¿y hasta cuándo se anticipa que continúe este juicio?
Se espera que pueda llegar hasta mediados de junio. En este momento estamos un poco retrasados en las fechas y por esta razón, pese a que estaba establecido que va a ser de lunes a jueves cada audiencia, esta semana y la siguiente vamos a tener audiencias también los días viernes para poder adelantar.
Bueno, muchas gracias, Laura. Estaremos pendientes de tus actualizaciones a esta información. Que tengas buen día. Era Laura Sepúlveda informándonos desde la ciudad de Nueva York. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyó su visita de 4 días a Japón el martes en medio de la incertidumbre sobre si un acuerdo comercial entre los dos países podría producirse en unos meses. Trump indicó durante el viaje que habrá anuncios comerciales entre las dos partes, probablemente en agosto, y que la brecha comercial entre los dos países podría solucionarse rápidamente. Pero el ministro de Economía de Japón intentó minimizar las expectativas de un acuerdo rápido y dijo el martes que los comentarios del presidente de Estados Unidos reflejaban las esperanzas de Trump de avanzar rápidamente en las negociaciones. Entretanto, el presidente Trump espera que las Fuerzas Armadas de Japón refuercen las fuerzas estadounidenses en toda Asia y en otros lugares, dijo el martes, a medida que el aliado clave de Washington mejora la capacidad de sus fuerzas para operar más lejos de sus costas. Los comentarios de Trump siguieron a su inspección del mayor buque de guerra de Japón, el Keiga, un portaaviones diseñado para transportar helicópteros de caza submarina a aguas distantes. Renovando el compromiso de regresar a todos los caídos a casa, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, conmemoró el Memorial Day o Día de los Caídos el lunes. La información con Jacopo Lucy.
Desde las más antiguas como aquella de Corea hasta las más recientes como la de Irak, el día se conmemora en todos Estados Unidos, en particular en el monumento dedicado a los caídos de la Segunda Guerra Mundial, donde cada año se recuerdan a los fallecidos de la Guerra de las Guerras.
Estas columnas detrás de mí representan a más de 400.000 que nunca retrocedieron y a las personas que recordamos hoy.
Quien sobrevivió aún recuerda aquellos días después de casi 75 años y no se olvida de sus compañeros que perdieron la vida.
Eran parte de mi vida, pienso en ellos todos los días de mi vida. La mayoría de ellos eran jóvenes estadounidenses de 18 y 19 años.
La legisladora Mercy Capture, que impulsó la construcción de un monumento a los caídos de la Segunda Guerra Mundial, explicó por qué fue tan importante que estos hombres y mujeres lucharan.
La libertad es la condición profunda de haber sido liberado de una opresión, un régimen dictatorial, o el hambre, o la pobreza, o las enfermedades, o las evacuaciones forzadas.
Entretanto, en el Cementerio Nacional de Arlington, el vicepresidente Mike Pence también celebró la memoria de todos los héroes caídos.
Nos dolemos con aquellos que lloran y nos lamentamos con los que sufren, pero no lloramos como aquellos que no tienen esperanza, porque nuestra fe nos da esperanza y los héroes nos dan esperanza.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar tenemos información desde Nicaragua.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, en La Voz de América. El gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega anunció una medida legal que prepara para las víctimas de la crisis. La información con Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua anunció oficialmente que aprobará esta semana su polémica ley de plan integral de atención a víctimas del conflicto social que vive el país desde abril del año 2018. Al respecto, el ex procurador general de la República, Alberto Noboa, aseguró que el Estado podría estar buscando amnistía e impunidad con dicha ley.
Van a elevar al mismo nivel al que sufrió más que al que sufrió menos, al que ordenó la matanza que el que recibió la muerte, pues, las lesiones de la, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es una amnistía encubierta.
El anteproyecto de ley que forma parte de la agenda unilateral presentada por el gobierno fue rechazada por familiares de las víctimas, entre ellas Yafet Montes, hija del fallecido preso político Eddie Montes.
Si la ley y la persona que está encargada es el gobierno, no confío en el gobierno de Nicaragua. Yo vine aquí con miedo de venir, por eso mis otros hermanos no han venido.
Sin embargo, el integrante de la Comisión de la Verdad, Cairo Amador, defendió la iniciativa.
Lo cierto es que víctimas son víctimas de uno y otro lado. Y aquí te estás concentrando en el verbo ese, tratar el tratamiento a las víctimas.
El nombre de la ley fue cambiado, pues ahora especifica que solo beneficiará a aquellos grupos que el gobierno reconoce como las víctimas del terrorismo, que serían todos simpatizantes del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, pues hasta hoy el Estado no ha reconocido como parte de las víctimas a los estudiantes, campesinos y demás pobladores asesinados en la jornada de represión. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, visitará México y se reunirá con el presidente de ese país, Sara Pablo, con el informe.
México no debe ni un quinto al Fondo Monetario Internacional, aclaró el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, ante la reunión que sostendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. El titular de Hacienda señaló que el FMI considera tan solvente a México que si fuera necesario tendría acceso a una línea de crédito de 75 mil millones de dólares.
Nosotros no le debemos un quinto al Fondo Monetario Internacional. Al contrario, el Fondo Monetario Internacional nos considera tan solventes que somos probablemente uno de dos o tres países a los que el Fondo Monetario dice, si algún día necesitas dinero, nada más dime, tenemos abierta una línea de crédito.
El presidente López Obrador descartó que su gobierno vaya a solicitar un crédito. Señaló que explicará a Lagarde la nueva política económica.
Ella es bien recibida, no hay que decir de esta agua no he de beber, porque no sabemos, pero afortunadamente no necesitamos de apoyos financieros.
En tanto, el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, descartó que existe el riesgo de una recesión en México ante la incertidumbre y factores internos y externos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en la Voz de América, les informa Leonardo Bonet. Olvídense de Barcelona y de Real Madrid. Esta es la semana de Inglaterra. Después de años de dominio español en las principales competencias europeas de clubes, la Premier ha hecho lo que ninguna otra liga nacional ha logrado. Las finales de la Liga de Campeones y la Liga Europa tienen como protagonistas a clubes ingleses. Antes de que Liverpool y Tottenham se enfrenten el sábado en Madrid por el título más importante para clubes de Europa, Arsenal y Chelsea disputarán el trofeo de la Liga Europa en Azerbaiyán el miércoles. La fuerza de la Liga Premier es aún más impresionante si se considera que su campeón, el Manchester City, no está involucrado en ninguna de esas dos finales. El partido en el Estadio Olímpico de Bakú será la primera final importante europea con videoarbitraje y el primer juego de la Liga Europa en usar el sistema. El grupo de funcionarios italianos y polacos estará encargado de revisar las jugadas por los monitores. Al cierre, Rafael Nadal no tuvo mayores problemas ante un rival llegado de la clasificación al derrotar el lunes 6-2, 6-1, 6-3 al alemán Yannick Hanfmann y avanzar a la segunda ronda del Abierto de Francia. El español, 11 veces campeón en Roland Garros, salió adelante de 4 break points en su primer game para nunca volver a tener problemas ante un contrincante ubicado en el puesto 184 del ranking, que jugaba por primera vez en el cuadro principal del torneo parisino. Después del partido, Nadal elogió el estado de la renovada cancha, donde ha alzado 11 títulos al considerarla muy bella. Y hasta aquí las informaciones deportivas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, noticias del mundo del espectáculo.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro, yo he tenido varias conversaciones, de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Kelly Clarkson interpretó el himno nacional de los Estados Unidos, Star Spangled Banner, durante las festividades del Indy 500. Las 500 de Indianápolis tuvieron lugar el domingo en el marco del fin de semana largo con motivo del feriado nacional de Memorial Day o Día de los Caídos. $105 millones salieron de la lámpara mágica de Aladino en América del Norte durante los 4 días del fin de semana de Memorial Day. La cinta de Disney también dominó a escala internacional con $121 millones en 56 mercados. En el remake de la película animada original de 1992, protagonizan Mena Masoud como Aladino, Will Smith como el genio, Naomi Scott como Jasmine y Marwan Kenzari como Jafar. Guy Ritchie, ex esposo de Madonna, dirigió la cinta producida por Dan Lin y Jonathan Irich.
Mom, who am I?
La película de terror Brightburn de Sony debería recaudar unos 9 millones para el fin de semana festivo y para este martes.
You have no idea what's coming.
Por su parte, John Wick capítulo 3 recaudó en taquilla unos $30 millones luego de su sorprendente estreno la semana pasada con casi $57 millones. Por su parte, Avengers Endgame de Disney se ubicó en el tercer puesto en el rango de $22 millones. Aladino es el tercer estreno más grande de 2019, luego del récord de $357 millones para Avengers Endgame y de $153 millones para Captain Marvel. Este martes 28 de mayo se presenta A.G. Croce en el City Winery de Washington, D.C. Croce es un pianista cantautor estadounidense con un repertorio de pop, rock, blues y country. If I could save time in a bottle. AJ es hijo de Jim Croce, autor de Time in a Bottle. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense, se despide por el momento Alejandro Escalona. Gracias por su amable y gentil atención.
Y bien amigos, llegamos así al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Gilberto Cabrera y en la sala de ingenieros tuvimos a Milla Dubinsky. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y también síganos en Twitter en @boanoticias.